noche en el libro de Oseas, en el capítulo 7. Libro de Oseas, capítulo 7, verso 1. A través de estos capítulos que vamos a estudiar en esta noche, vamos a estar viendo el corazón del Señor hacia la restauración, hacia el perdón. Y en el libro de Oseas, capítulo 7, verso 1, esta es la palabra que el Señor da a su profeta. Esto dice el Señor: Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Este verso describe la obra perdonadora y restauradora de Dios, pero a la vez describe la rebeldía de una vida que Dios trata, que Dios cura, que Dios venda, pero más demora en curarla, en vendarla, en restaurarla, que en correr nuevamente y entregarse a iniquidad y a pecado y a perdición. Y es lo que describe el Señor aquí en estos versos, cuando en el verso 2 dice: y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. El Señor ve la persona que peca como sin entendimiento, porque el que peca contra Dios peca, pero al mismo tiempo contra sí mismo trae mal. Hay muchas personas que hoy dicen: bueno, Dios murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Hoy puedo ya vivir como quiera, Dios no me ve porque estoy en una dimensión donde Dios no ve mis pecados. Esto es falso. La palabra del Señor dice que Él ve todo cuanto hacemos. Él ve todo lo que realizamos. Y que un día seremos llamados ante Él y tendremos que dar cuenta desde el momento en que recibimos al Señor en nuestro corazón por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos da a nosotros una opción diaria y continua. Si hoy fallamos y hoy de corazón nos arrepentimos, nuestro expediente ante el Señor simplemente está en blanco. El que lo abra dice: perdonado. Perdonado. Si verdaderamente hubo arrepentimiento en el corazón. Pero hay personas que nunca confiesan su pecado, nunca confiesan su iniquidad, y esas cosas sí están escritas ahí ante el Señor. Y un día serán expuestas cada una de ellas. El verso 3 dice: con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos, el Señor está hablando del pueblo de Israel, de su pueblo, de los supuestos gobernados por Dios, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Esta descripción habla de una persona quemándose, ardiendo, pero no en lo que el Señor anhela que sea ese fuego en nuestras vidas. Dios anhela que ese fervor sea por las cosas del Señor, por Él, que Él sea la pasión que domina nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser. Cristo, la pasión de tu vida, de mi vida. Pero aquí está describiendo personas cuya pasión son los deseos de la carne. Personas que como hornos encendidos no pueden detener el fuego por las cosas pecaminosas, por las cosas producto de la carne. El verso 5 dice: en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Su fuego no fue por las cosas de Dios. Su fuego fue por las pasiones desordenadas de la carne. ¿Qué puede estar diciendo el Señor hoy de nuestras vidas? ¿Cuál es la pasión que domina tu vida? ¿Cuál es ese fuego que hoy arde en tu ser? Y es lo que el Señor está describiendo aquí, en este pasaje. Dice en el verso 8, Efraín, que es similar a Israel, e Israel significa los gobernados por Dios, el pueblo de Dios, se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. En términos más regionales, arepa quemada. ¿De qué sirve una arepa quemada? ¿Será que se puede hacer un caldo con una arepa quemada? ¿Se puede guardar para comer después? Mi pueblo fue arepa quemada. Mi pueblo no sirve para nada. ¿Qué concepto tendrá Dios hoy de nosotros? ¿Qué piensas que Dios puede decir hoy de nosotros hacia Él? Aquí Él está describiendo lo que hizo su pueblo. Y en el verso 9 dice: devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Dio su fuerza a extraños, empleó su vigor hacia otros y no hacia Dios. ¿En qué está empleando su vigor y sus fuerzas? ¿Será lo mismo que el Señor está diciendo aquí? Dio su fuerza a otros. Y también dice ahí, y aún le han salido canas, y aún llegó a ser viejo haciendo esto mismo, y no se dio cuenta. El verso 10 dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. En realidad, el Señor se queja contra un pueblo que dice que Dios es su rey, su señor, su pasión de su vida, su vida, su todo, pero no mueven un solo dedo en pos de esa pasión que según sus labios testifican, pero su corazón no vive. ¿Será que hay mucha diferencia entre ese pueblo del tiempo de Oseas y el pueblo del Señor hoy? Aquel pueblo que el Señor dijo que era una arepa quemada, a hoy, de pronto hay diferencia. De pronto hoy se dice un pancake quemado. Esa será la única diferencia. ¿De qué sirve? Nos habla el Señor. Verso 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Una paloma incauta, dice el Señor aquí, es lo que compara a su pueblo. Egipto es sinónimo del mundo. Aquí significa: mi pueblo se entregó al mundo, hizo alianza con el mundo y acudieron por ayuda a Siria antes que al Señor. Cuando fuere, entenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Fue un pueblo que en vez de buscar la solución en el Señor, la buscó en la carne, la buscó en el mundo, la buscó en los poderosos de la tierra. ¿A quién acude hoy un cristiano cuando tiene dificultades? Algunos me dirían, pues, ¿a quién más? Al Señor. Pero eso es en la teoría, pero en la práctica, Él a veces es el último. Hay cristianos que dicen, todas las puertas se me están cerrando, he luchado, he ido por todo lado, he pedido a todo lado. Ahora sí, como que de verdad me va a tocar empezar a confiar en Dios. Y esos son los cristianos. Y es lo que habla sobre este pueblo el Señor. El Señor no fue buscado por ellos. Verso 13 dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Ay de ellos, exclama el Señor, destrucción vendrá contra ellos. Y algo que a veces me causa como indignación un poco es que hay personas que viven desentendidas de Dios, lejos de Dios, y apenas les viene algo adverso, inmediatamente al primero que tienen para culpar por su adversidad es al Señor. Inmediatamente. Cuando el Señor no ha enviado estas cosas, no ha dado estas cosas, uno mismo dio pauta para esto. Muchas veces se vive como hijo del, no del diablo, pero algunos puede que, como hijo del vecino o del extraño, pero se quieren reclamar derechos como hijo de Dios. Y aquí la parte que vemos es que el pueblo de Dios se apartó de él, y con esto simplemente Dios les entregó a su voluntad, y las consecuencias que ellos tuvieron que sufrir, ellos mismos las buscaron, las causaron, y luego ¿a quién culparon? Luego ¿a quién culparon? A Dios. Ni siquiera tuvieron el valor de decir: lo que he hecho, tomo responsabilidad total por lo que ha pasado. Pero siempre hablaron contra el Señor. El verso 14 dice: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron y se rebelaron contra mí. Ahora, esto de gritar sobre sus camas era una práctica pagana de pedir a los baales por bendiciones. Entonces ellos se entregaron más a la idolatría, pidiéndole a los ídolos trigo y vino nuevo, y no pidiéndole al Señor. El verso 15 dice: y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua, Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Durante el tiempo en el cual profetizó Oseas, durante 20 años, su profecía fue mayor, pero en 20 años en los cuales estuvo el profeta, del 752 al 732 antes de Cristo, en Israel asesinaron 4 gobernantes, 4 reyes. Y es lo que el Señor está trayendo aquí: se volvieron todos engañosos, sus príncipes cayeron a espada por la soberbia de su lengua. No había temor de Dios en el corazón de los hombres. Y el verso 1 anuncia el Señor contra esta generación, dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Aquí todo lo que el Señor está describiendo es la ingratitud de su pueblo. Por este tiempo Israel había caído en una gran rebeldía e idolatría. Empezaron a adorar la reina del cielo, a ofrecerle tortas de pasas. Empezaron a entregarse a la adoración de los baales, ídolos de los cananeos, que tenían baales para todo. Para todo lo que pudieras pensar, había un dios Baal. Ellos atribuían sus bendiciones no al único Dios verdadero, sino a sus ídolos, a los que ellos les clamaban. Dios los fortalecía, les ayudaba, volvían, pero no de corazón al Señor, sino a sus ídolos. En el verso 4 dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Vea la locura de este pueblo del Señor. En todo este verso 4 notamos que este pueblo dejó de consultar al Señor. La gran locura que cometieron fue la de no orar. ¿Qué tal estamos nosotros en la oración? No orar, vemos en este verso lo que les llevó a total destrucción. Y al no orar, empezaron a hacer decisiones no aprobadas por el Señor. También dice aquí que con su plata y su oro se hicieron ídolos para ellos mismos y para ser destruidos. Tú no necesitas armar hoy un ídolo de plata o de oro, porque no lo vemos, pero sí puede hacer con tu misma plata y posesiones un ídolo para ti. Hay muchos cuyo ídolo es el carro, otros la casa, otros sus posesiones. Es lo más importante en su vida. Y aquí vemos lo que este pueblo hizo. En el verso 5 dice: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Dios se enojó con su pueblo por la idolatría practicante allí en Samaria. Porque de Israel es también este, y el artífice lo hizo. No es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dicho: no llaméis dioses los que son hechos por las manos de los hombres. No son dioses las cosas fabricadas por mano de hombre. Y aquí el Señor nos está diciendo: estas creaciones de los hombres no son nada, no es Dios. Verso 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. La situación del pueblo de Israel fue una situación vana. Desecharon la única fuente de bendición, Dios, y se postraron ante los Baales, ante los becerros de oro, y clamaron a ellos: líbranos, sálvanos, redímenos. Y el verso 7 significa la generación que estuvo haciendo esto: sembraron viento y torbellino segarán. Y es algo que nos hace pensar hoy, ¿qué estamos nosotros sembrando? Sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. La vanidad de una vida que desecha la guianza de Dios. Y es muy fácil que nosotros estemos sembrando viento. ¿Qué estamos haciendo con nuestras familias hoy? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? La mayoría de los hijos cristianos, ¿sabe quiénes los están educando? La televisión. Y eso es sembrar viento en nuestra familia y segar un ventarrón, una tormenta, no tener entendimiento. Hay muchos padres que por el afán de tener cosas dejan que sus hijos sean criados solos o por otras personas. También esto es sembrar al viento. Hay muchas personas que descuidaron las cosas del Señor y se dedicaron por completo a lo material, a las cosas de este mundo. También esto es sembrar viento. Y la cosecha será simplemente torbellino, será simplemente más viento, cosas sin valor. El verso 8, por haber hecho esto el pueblo de Dios, dice: devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. El pueblo de Israel pagó porque vinieran a ayudarles de sobre la faz de la tierra. Y los que vinieron entraron más contaminación al pueblo de Dios, más idolatrías, más cosas aborrecibles ante los ojos del Señor. Verso 10, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Mira lo que hizo el pueblo de Dios. Se entregó a la religiosidad, multiplicó altares. Vea como el Señor ve las prácticas religiosas exteriores sin una convicción total de corazón. Este pueblo era religioso, pero en el verso 11 dice: porque Israel o Efraín multiplicó altares para pecar, tuvo altares para esto. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Simplemente ellos se volvieron religiosos, descuidaron la palabra de Dios, la desconocieron por total. En el verso 13 dice: en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Estuvieron prontos a ser religiosos, pero no conforme al conocimiento de Dios, sino conforme a su propio conocimiento. Hoy muchos religiosos, porque fueron enseñados por los hombres, creen estar haciendo gran obra a Dios. Por ejemplo, los que se flagelan. Después de estar sangrando todo su cuerpo, dicen, ¿cómo estará de contento el Señor por lo que acabo de hacer? Cuando lo único que en su ignorancia están haciendo es diciéndole al Señor Jesucristo, Cristo, tu muerte y tu sacrificio no me fueron suficientes para mi salvación, por eso tengo que flagelarme. Todas las personas que hacen penitencias, eso mismo le están diciendo al Señor. Yo debo obrar por mi salvación porque tú no me fuiste suficiente para salvarme. Todos los que practican idolatría. Algunos dicen, tengo un altar en mi casa con cuanto santo y cosa de adorar. Me han dicho que adore, ¿cómo estará Dios de contento? Cuando la Escritura dice, solo a tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Y cuando Dios prohíbe la idolatría completamente. Pero el pueblo del Señor cayó en esto por cuanto descuidó la palabra de Dios. Hoy se ve tanta religiosidad. Por mucho tiempo muchas personas no comieron carne los viernes porque decían, no, somos religiosos. Cuando eso no está en las Sagradas Escrituras. Porque lo hacen sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y peor cuando hubo maestros que unos 30 o 40 años atrás enseñaron que el que leyera las Sagradas Escrituras se volvía loco. Hoy todavía hay personas que creen esa mentira tan terrible. Hoy todavía tengo niños que vienen a la oficina, algunos del colegio, diciendo, mi mamá me va a retirar del colegio porque estoy leyendo la Biblia en mi casa, me gustan las historias, me gusta la palabra de Dios, pero ella me ha dicho que me voy a enloquecer por leer la palabra de Dios. Los locos son los que no leen la palabra del Señor. Pero Satanás es tan astuto y tan falso que yo en todo lo que he estado en los caminos del Señor no he visto la primera persona que se enloquezca por leer la palabra de Dios, ni la veré. Porque eso no pasa. Pero el enemigo, como la gente ya piensa esto, hace que un loco cualquiera, tome un Nuevo Testamento o una Biblia y la esté leyendo por ahí o la esté cargando, e inmediatamente, como está en la mente de la gente es opuesto, ellos dicen, mira, otro que se enloqueció por leer la Biblia. Satanás tiene como propósito mantenernos en la oscuridad, en el desconocimiento de las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es vida, es luz, y puede hacer sabio y salvar el alma de quien la lee y de quienes le rodean, y eso no quiere ser permitido por el enemigo de nuestra salvación. El pueblo de Israel, por ignorancia de la palabra de Dios, cayó en prácticas religiosas que no tenían nada que ver con las cosas de Dios. Nada. Hoy vivimos una generación que se dice cristiana, pero practica cosas terribles. Cree cosas terribles. Tiene una mezcla de paganismo muy grande en su práctica religiosa. aún entre los mismos cristianos, todavía quedan cosas del pasado que las siguen creyendo y que las siguen aplicando a sus vidas. Yo he visto aún creyentes que todavía siguen pensando que si van a un funeral con un niño, se le enferma el niño. Yo puedo llevar todos mis niños y recién nacidos o los años que tenga a funeral y no les va a pasar nada, pero si tú crees que le va a pasar algo, es muy posible que le pase algo. Porque todo lo que no procede de fe es pecado. Y para acabar de completar, por allá va y viste a un palo de bototo y lo llena de chiros del niño y se llama cristiano. Espíritu vino y mire, ya bajó el nivel del agua del vaso. Son cosas que la gente tiene y son cantidades de cosas. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios, se ha caído en un paganismo muy, muy alto, un alto grado de paganismo. El mismo culto a los muertos. Hay cristianos que siguen visitando a sus muertos y diciendo, aquí está, cuando no busquéis entre los muertos al que vive, ahí no está. La persona está, si partió en comunión con Dios, está con el Señor. Si no partió en comunión con Dios, está en el otro lado. Pero ahí no está, sino el cascarón. Y ese mismo culto a la muerte, detrás de todas esas visitas los lunes a los cementerios, hay una práctica pagana del culto a la muerte, de la exaltación a la muerte, y por eso nuestro país paga tan alto precio de muerte. Muchas personas hoy rinden culto a la muerte, cuando no debía de ser tanto ese el asunto. Pero lo hacen por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Muchas cosas. El mismo bautismo de infantes es también herencia del paganismo. Solo los cultos paganos introducían a los infantes a ese culto pagano. La palabra de Dios no habla de bautismo de infantes, habla que son santos y que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos, pero no aprueba tampoco el bautismo de los niños pequeños. Sin embargo, ya es una práctica que se toma como un hecho. ¿Cuántas personas no tienen más devoción a las benditas almas o ánimas del purgatorio cuando ni siquiera existe el purgatorio? Entonces, ¿qué son esas que le hacen tantos milagros y tantas cosas? No quiero ofenderte, pero son demonios que obran milagros para que tú pongas tu fe en otra cosa que no sea Jesucristo, para que no sea salvo. Si no existe ni siquiera purgatorio conforme a las Sagradas Escrituras, ¿quiénes son entonces estas cosas? El pueblo cristiano está muy mezclado de paganismo y cosas raras. Y esto le pasó aquí al pueblo de Dios por cuanto tuvieron la palabra de Dios como cosa extraña. Desconocieron, olvidaron la palabra de Dios. El verso 13 del capítulo 8 dice: en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Lo que el Señor está describiendo aquí es que ellos volverían a esclavitud. Ellos volverían a esclavitud. Egipto siempre simboliza esclavitud, el mundo, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Olvidó pues Israel a su Hacedor. Ve el proceso. Olvidar la palabra de Dios, ¿qué trae? ¿Olvidar a quién? A Dios. Ha sido tan astuto el enemigo que muchos hoy dicen: yo creo en Dios, lo único es que no creo en la Biblia. Es como decirle a alguien: yo creo en ti, pero lo único que no creo es ni una palabra de lo que dices. ¿Será eso algo que lo alegre a uno? Entonces, ¿en qué cree? Y hay muchas personas cuya respuesta: yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. No la leo. ¿Quién sabe en qué Dios creerá, pero no en el Dios de las Sagradas Escrituras? Porque cuando una persona ignora la palabra de Dios, también olvida al único y verdadero Dios. Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Edificando templos. Pero aquí, ¿cuál templo fue el que descuidaron de edificar? El templo más importante, el templo del Espíritu Santo, tu mismo cuerpo, tu misma vida. Cuando una persona pierde la conciencia de una relación personal íntima con el Señor, empieza a construir altares, monumentos, templos, que estas cosas le recuerden de lo que un día tuvo: comunión con Dios. La persona que carga reliquias, que carga cosas, que pone fotos, que hace altares, esa persona añora lo que un día tuvo o lo que no tiene en su corazón. La realidad de una presencia continua con el Señor. Por eso nunca llegue a esa persona a atacarle y decirle todo eso, pero dile: ¿cuánto sería mejor que ese Dios que tú buscas exteriormente y que añoras, lo tuvieras en tu corazón? A lo mejor la persona te mire y te diga: todos estos cachivaches no caben en mi corazón. Pero sí, el Señor dice: he aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo, y haremos morada permanente con él, y estaremos con él por siempre. Todos esos cachivaches, es verdad, no caben en tu corazón, pero Cristo sí quiere morar en forma personal en cada corazón. Cuando Cristo mora en la realidad de una vida entregada a Él, ya no se necesitan esas cosas, porque todos los días tu vida es un altar de comunión y de encuentro personal con Dios, la realidad de una vida que camina cada paso en la presencia del Señor. Y en verdad hay muchas personas que hoy necesitan ello. Y ojalá Dios nos dé sabiduría para que las personas conozcan la realidad de una comunión personal con el Señor. No tanto gloriándose en lo exterior, en eso no hay ninguna gloria. La única cosa en la cual debemos hoy gloriarnos es en lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. En eso, porque eso será lo que permanezca para siempre ante Él. Gloriarnos en su obra, gloriarnos en Él, en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en lo que Él está haciendo en nosotros. Esa es nuestra gloria. Vamos a orar.